Empecé poniendo a Andrés en la pantalla. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 347. Gracias por dejando te play, ya sea descargas a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos aquí reunidos esta noche. Luego de haber pasado por unas, casi contando el pre-show, 4 horas de show. Y era Survivor Series, ¿no? Lo habíamos hablado antes en la previa. Y hablábamos acerca de la falta de hype que había para este show. Y a veces sucede que con la falta de hype tenemos siempre esa idea de que, claro, como no tengo expectativas, entonces va a ser más fácil que vea algo que me convenza, que no esté tan mal. Y en este caso era lo extremo, ¿no? Porque no había expectativa ninguna para Survivor Series. Y puedo decir que no fue así, ¿no? Al final creo que no estuvo a la altura ni lo que se esperaba, ni de pronto que nos sorprendió algo. Rescataría el combate de Charlotte y Becky. Vamos a hablar ahora de todo, por supuesto. Pero para empezar debo presentar a quienes me acompañan hoy, como es costumbre aquí en estos shows de post-pay-per-view. Primero, ahora sí que le toca entrar Andrés Bamón. De Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal la...? A toda la gente que está despierta, es un gran logro lo que han hecho esta noche, soportar este show, que me recordó un poco a ese Kings of the Ring 95 que reseñamos en Navidad, en el sentido de que no es que haya pasado algo tremendamente horrible, pero era aburrido, en su mayor parte. Pero a diferencia de ese show, acá hubo combates buenos también y cosas así, pero sentí mucha desidia con respecto a este show, ¿no? Porque muchas veces nos encontrábamos en situaciones de que no veníamos con hype. Ahora esto era, simplemente no me interesa verlo, lamentablemente. Y lo que hicieron acá nos ayudó bastante a acentuar esa sensación. Y también fue un show muy extraño también, en el sentido de que hubo una falta de dirección. ¿Qué querían hacer, no? Porque yo los estaba escuchando un poco en el directo y era, bueno, hay ciertos retadores que se están como viendo en el horizonte para los campeones, ¿no? Entonces dije, bueno, si al final no hubo una buena construcción para este show en particular, tal vez este show sirva para construir lo que se viene más adelante, y al final tampoco fue mucho eso, ¿no? En verdad fue cualquier cosa, no sé si era una historia sobre un huevo, no sé si era la historia de Bobby Lashley, su pasado, no sé qué fue este show, fue muy extraño en su planteamiento, así que bueno, ya lo iremos conversando.
Y tenemos por aquí también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todos acá? De vuelta con luz, por suerte, después del fallido de hoy en el directo. Y sí, qué cosa tan particular todo lo que pasó acá, todo este pay-per-view. Y yo vengo acá a lo Fede con sus previas de Impact, ¿no? Ahora yo vengo acá a hablar de este pay-per-view cuando me perdí una hora y pico de show, que en sí no fue nada, y me voy a enterar en este momento quién ganó el Charlotte contra Becky. Ganó Becky, miren. Así que ha sido un pay-per-view de estos que quedan para la historia por lo malo y lo nada. O sea, terminó el show y siento que perdí horas de vida, ¿no? Yo... estaba haciendo el cálculo, ¿no? El sábado fui a la cancha, ¿no? Tardé 2 horas en ir, 2 horas y media en volver. Hoy fui a ver lucha en vivo, tardé 2 horas en ir, 2 horas y media en volver. Gasté 9 horas de mi vida este fin de semana, pero nada de todo eso se compara con lo que gasté mirando Survivor Series al final, que fueron 2 horas que habré visto, ¿no? Así que un pay-per-view bastante desperdiciado y bueno, que al final cumplió con el hype que teníamos nosotros.
Vamos entonces de una vez con lo que fue este show, empezando con lo que había en la previa, que fue el Damian Priest contra Shinsuke Nakamura. Priest saca ventaja en un par de veces y Rick Books toca la guitarra para que Nakamura se recupere. Priest luego amenaza a Books que si lo hace otra vez, le va a pesar. Tienen un duelo de patadas bastante bueno, se bloquean mutuamente saltos desde las cuerdas. Nakamura va por armbar, pero Priest le da la vuelta y encaja un triangle choke. Nakamura parece que se desmaya, pero Books desde afuera toca la guitarra y eso le da fuerza a Nakamura para volver a la vida. Y como Priest ya le había advertido a Books, se baja del ring y le rompe la guitarra. Luego golpea a Books con la guitarra con lo que le quedó de guitarra. Y después golpea a Nakamura también. Así que el combate termina en descalificación. Y victoria para SmackDown, supongo.
Supongo. Hablando de eso, no hubo marcadores con las victorias y... no, ¿cierto? No hubo de eso. Porque a veces yo estaba cansado. A lo mejor sí habían marcadores con... Antes hacían la cuenta, ¿no? De las victorias y las derrotas de cada marca. Pero bueno. A mí el combate me gustó. De hecho, bueno, es Priest, es Nakamura. Era, de hecho, creo que era con el combate este y el femenino de Charlotte y vi que eran los que más me llamaban. Y lo pusieron en el pre-show, ¿no? Que creo que fue por Pizza Hut, el verdadero heel de la jornada, que ya hablaremos de esa Battle Royale, ¿no? Que ese es uno de los sinsentidos más grandes de un show de muchos sinsentidos. Y queda un poco extraño porque si ambos estuvieran en la misma marca, me hubiese parecido un muy buen combate para abrir una rivalidad, ¿no? Como dejar esto como ya un continuará, ¿no? O sea, se nos contó esto de que en verdad Prince parece que no es muy amante de Rick Books y sus guitarreos, y bueno, más o menos fue consecuente con respecto a esto, ¿no? Ya, ok, yo hubiera aceptado esto si esto fuera dos luchadores parte del mismo roster que después se van a encontrar y van a tener un enfrentamiento definitivo, ¿no? Pero al final nos dan un final con DQ, ¿no? Y en verdad molesta porque este es un recurso que ya hemos dicho muchas veces, es sobreexplotado por la compañía, ¿no? Si no usaran tantos DQs, yo creo que ni siquiera me molestaría que haya terminado así esto incluso, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Y es una lástima porque ambos luchadores hicieron un buen trabajo, sobre todo brilló bastante el striking. Una lástima pensar que qué sería este combate si fuese en otra compañía, ¿no? En un contexto de mayor seriedad, que esto fuese un feudo en condiciones, o se respetaran esto como dos campeones, ¿no? Que en verdad, otra falencia de WWE es que no sabe manejar sus títulos de sus campeonatos midcard. Sus campeones son muy secundarios y en verdad no tienen mayor gravitancia, ¿no? Si Nakamura prácticamente ni defiende ese título, ¿no? Lo ha defendido cuánto, una vez o algo así. Muy en la tónica de un reinado que tuvo, no sé si fue por los Estados Unidos, ¿no? Cuando fue campeón de Estados Unidos, que tampoco lo defendió. O tal vez fue un reinado anterior intercontinental, no sé, ahí a lo mejor me pueden corregir. Y es una lástima, me hubiese encantado ver este combate en otra compañía, en cualquier otra compañía, esto hubiese sido un punto altísimo, ¿no? Pero lamentablemente fue en el pre-show, un combate que estuvo ahí, pero con un final que en verdad no deja contento a nadie.
Sí, tuvo una sola defensa Nakamura, que fue contra Apolo en septiembre, así que imagínense lo que fue eso, y sí, creo que fue por el título de Estados Unidos, no, el Intercontinental, mira acá, 201 días, y tuvo 4 defensas, en realidad 3 defensas y una que pierde, ¿no? O sea, una locura lo que hacen con Nakamura, y vi este fragmento que pasaron en medio del show, porque si no se dieron cuenta, era un show con muchas promos por ahí, así que... En un momento volvieron a repetir esto y fue como, qué carajo, qué estúpido lo que acaban de hacer con Damian Priest y Nakamura, ¿no? Que ya hablaba en el directo que era como, bueno, tenía bastante hype por ver qué podían hacer acá. Y salieron por ese lado, que fue lo más feo. Pero bueno, no sé, no me voy a enojar porque es WWE, es Survivor Series y con las ganas que teníamos de ver esto tampoco es algo para indignarse. Solo recalcar que hoy es nuestro último pay-per-view del año, nuestra última revisión post-pay-per-view, así que hasta el año que viene ya entrado, ¿no? Porque no vamos a revisar tampoco Day One, así que nuestro último encuentro por la noche.
Ojo que ya promocionaron también acá War Games de NXT, que no sé si habrá equipos, ¿no? Pero hay War Games, así que no sé qué pasará. Puede que nos
animen. Y le quitaron la tilde de TakeOver también. Mm. Ya simplemente es NXT Wargames y se vende como pay-per-view. Así que ya es otra era totalmente. Pues, es un poco una pena. Y bueno, algo podemos inventarnos, Martín, ¿no? O sea, o te invitamos a Florida Vice a comentarnos, sé, Winter is Coming, lo que sea. Algo, algo nos las arreglaremos. Algo podemos hacer. Algo
canjeo
podemos
mi
hacer.
Maletín ahí.
Todos canjean ahí, todos canjean en Florida Vice. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no tú, Martín?
Y luego tuvimos también en el pre-show un par de cosas más. Lo primero, bueno, lo único, rescatable, porque hubo también una intervención de Kevin Owens que sí se puede decir que es importante porque dice que todos han dudado de él y que va a demostrar esta noche que realmente es alguien confiable, ¿no? Y bueno, ya veríamos lo que pasa después. Pero lo más importante, es algo que ya noté acá, que en su momento lo anoté solo como algo curioso, ¿no? Que Vince McMahon llegó a la arena en una limusina. Y tiene una... Yo pongo acá primero una pelota dorada, me parece, ¿no? Pero luego nos aclaran que es un huevo de oro, del cual hablaremos mucho más, seguramente. Pero fue curioso verlo acá como que... ¿Para qué viene Vince McMahon, no? Que normalmente ya no sale en televisión, él mismo ya no quiere salir porque ya sabe que está viejo, ¿no? Y que no debería. Pero sale acá con un huevo dorado y hace que la gente le aplauda, ¿no? Que, ¡oh, mira el huevo! Y luego se va, ¿no? Y más, ya veríamos más tarde lo que pasa con eso, pero... Es un detalle que parece mínimo, pero luego veríamos que es fundamental para este show.
Es un detalle que parece mínimo, después parece que es fundamental, y al final terminamos con que en verdad era mínimo. Mira, a mí también me pareció muy extraño porque las apariciones de Vince son bastante escasas y de pronto viene con este huevo, que después ya más adelante sabremos más o menos de qué va. Y hace que aplaudan al huevo y la gente no le sigue porque es Vince, nomás sí, bueno, aplaudan al huevo.
¿Te pueden despedir?
Es como la inerte... Sí, sí, es la inerte barra de carbón, ¿no? Es un poco como eso, los Simpsons, ¿no? Este huevo. Me recordó un poco ese esta película de Harry Potter, ¿no? Este, el cáliz de fuego, que el huevo dorado era del dragón, ¿no? Era un poco parecido a eso, más que un snitch. En fin, no importa. Ya entraremos más en detalle con respecto a esto del huevo, que en verdad es una locura.
Sí, me da mucha gracia porque Vince cada vez se ve peor. O sea, ya es grande Vince, ¿no? Y... Me imagino a Vince viendo a Vince diciendo, oh no, ¿qué hace este tipo, no? Todo arrugado ahí apareciendo en televisión, pónganle una máscara, pónganle algo, que o cambien el nombre, ¿no? Corten el nombre a Vince McMahon, pónganle Vince, así la gente lo sabe más o algo así, porque terrible todo lo que pasó acá. Y bueno, algo que me perdí en el pre-show y iba a ser fundamental, pero bueno, después iba a entender todo, que es genial, lo mejor del pay-per-view.
Luego ya entramos a la cartelera principal y decir que hay mucho de promoción de la película esta de The Rock con Ryan Reynolds, que ni recuerdo cuál es el nombre, pero hay mucho del tráiler metido en medio de la intro, así que parece raro, ¿no? Es como cuando vas al cine y es los tráilers de 15 minutos antes de que empiece la película y sigue, pero bueno, veríamos más de eso más adelante también. El primer combate de la noche, Becky Lynch contra Charlotte Flair. Charlotte golpea al inicio, salen muy agresivas, intercambiando golpes, jalándose el cabello. Pelean afuera del ring, Charlotte toma el control, lanza a Becky de hombro contra un poste. Charlotte sube la tercera cuerda, pero Becky le empuja para hacerla caer en ringside. Se encuentran cara a cara y se reparten bofetadas. Hay cánticos a favor y en contra de Charlotte. Becky va por el disarmer, pero Charlotte gira y la levanta para lanzarla en powerbomb. Becky se recupera, también hay cánticos a favor y en contra de ella. Becky aplica un leg drop con Charlotte colgando en las cuerdas. Charlotte va por la Big Boot, que luego cambia a codazo, el spot este de Andrade. Becky aplica el Manhandle Slam, pero Charlotte pone el pie en la cuerda. Becky aplica una Figure Four, aunque no del todo bien. Charlotte aplica un Disarmer, pero Becky llega a la cuerda, girando. Charlotte cubre en un Okana Roll sujetando la cuerda. El referee la ve, así que para la cuenta. Becky luego revierte, queda ella por encima, y ella sujeta la cuerda un poco más disimuladamente para que el referee no lo vea, y así se lleva la victoria.
Uf, a ver, primero empecemos por la promo de inicio un poco. Esto es muy malo en el sentido de que se siente tu show más barato, ¿no? Poner esta intro de tu show, uno de tus shows comillas grandes, y tú relacionas todo esto con una película de Netflix, por mucho que esté de rock o lo que sea. Sentí como que en verdad es, ¿por qué me estás dando comerciales en un pay-per-view? ¿Por qué? Es terrible. Yo creo que hay mejores maneras de hacer este tipo de cosas y también eso se extiende a la Battle Royale también, que hablaremos más adelante. Yendo al combate, yo creo que, sí, yo también quería que esto hubiese sido el main event, y probablemente fue por el final, ¿no? Un poco, tal vez, el final iba a ser anticlimático, entonces mejor esto no lo pongamos de final, y me imagino que por eso la posición, siendo que este era el combate con más morbo, ¿no? En fin, a mí se me hizo largo, más allá de lo excelente que fue. De hecho, yo ya estaba como ya mirando la hora de esto, como, ¿cuándo va a terminar? Y de pronto llegas al final, y al final es como, bueno, ¿dónde está el clímax acá, no? Queda un poco el sabor agridulce, pero fue un combate muy duro por momentos, ¿no? Ese spot de las bofetadas se vio muy fuerte. Tengo que recalcar la ropa que usó Becky Lynch aquí. Britney, te liberaste de tus cadenas. Y además, de paso, también el color rojo va con Ro, así que mató dos pájaros de un tiro, Becky, así que hashtag Free Britney, bien por ti, Britney. Espero que a tu primo Chon le vaya mejor en el programa de al lado. Y poco más que decir, o sea, sentí un poco de que fue demasiado grandilocuente para la final que nos dieron, ¿no? Y entonces eso fue un poco triste. Creo que se nos dio mucho de lo que se nos vendió, pero al mismo tiempo no deja de ser como un poco, bueno, este gran choque terminó así, porque tenemos esa urgencia de proteger, ¿no? Porque el que pierde no puede verse bien, ¿no? No es como si no se puede hacer. Incluso me acuerdo un Bianca Belair contra Bayley. Bayley perdió y lució bien. No pasó nada. No pasa nada si pierdes. Bien, ¿no? O sea, mientras hagas una buena actuación, vas a quedar bien. O sea, lo puedo trasladar al main event incluso, que con Roman y Vicky. O sea, no pasa nada que alguien pierda y uno gane. No. Bien.
Sí, parece que originalmente el plan era que este fuera el main event, pero luego cambió por algún motivo. Y yo pienso que sería por esto del final, que iba a ser un final sucio y que el main event iba a tener un final más definitivo. Aunque también estaba el hecho de que aquí ganó la babyface, en el main event ganó el heel, así que a lo mejor habría dejado un mejor sabor de boca que ganara Becky en el main event. Pero bueno, más allá de eso, fue un buen combate y sí, el hecho de no comprometerse es lo que le resta puntos por ese final. Y estaba pensando también cuando lo veía en cómo podrían haber hecho algo, porque como reaccionaba el público, me recordó mucho lo que hablábamos del CM Punk contra Eddie Kingston de Full Gear, de que estaban divididos, no sabían a quién apoyar, y podrían haber explotado eso si se dedicaban a promocionarlo mejor en televisión. Pero tal vez el hecho de que partía de un pleito real hacía que fuera difícil, ¿no? Que quisieran hacer promos y meterse un poco más en eso sin que realmente saliera algo ahí que fuera un poco incómodo para ellas dos. Así que tenía potencial, pero se quedó ahí. También el combate mismo, ¿no? Tenía potencial para hacer más y lo estaba haciendo, pero se quedó ahí con ese final, así que le resta puntos.
Sí, a mí me parece gracioso porque siempre parecemos fans de AEW y como que AEW hace todo bien, ¿no? Pero me acuerdo de esa, no sé si fue promoción o que hicieron ahí con Space Jam en AEW, que fue genial, fue divertido, lo que hablábamos hoy, ¿no? De la Battle Royale para The Rock. Y seguramente si lo hacen en AEW buscan alguna manera de hacerlo más entretenido a la cosa. Y de repente te meten, ¿qué fue WrestleMania Backlash? ¿Fue el show de los zombies?
¿No? Exacto, y fue un muy buen show, de hecho, WrestleMania Backlash. Fue este combate de los zombies que fue terrible, ¿no?
Y nos meten este show con fragmentos de trailers de película que tampoco queremos ver, encima todo super Netflix, ¿no? Y es como, bueno, sí, no me interesa, a ver, salió como vivo, pienso ver como vivo antes que esto, que aunque tenga muy malas reseñas como vivo ahí en Netflix, pero prefiero ver eso antes que una película de The Rock o esa de Batista, que es un desastre. Yo la vi y es horrible, por favor, no la vean.
Y bueno, poco más que decir. Al final también no sirvió de nada quién ganaba, quién perdía, así que no importa. Vamos con lo siguiente, que es el combate de parejas, o de equipos, mejor dicho, estilo Survivor Series, eliminaciones. En el equipo Raw, Seth Rollins, Kevin Owens, Finn Balor, Bobby Lashley y Austin Theory. En SmackDown, Drew McIntyre, King Woods, Jeff Hardy, Sheamus y Happy Corbin. Owens y Rollins discuten al inicio sobre quién empieza. Owens es quien al final va primero con Woods, pero sale del ring y se va. Le cuentan 10 y Owens queda eliminado, ¿no? Porque ya lo dice Martín, Owens es Sting, ¿no? No le creyeron, desconfiaron de él, así que maldita sea, no merecen mi amor. Y Owen se va, ¿no? Y bien, bien por él. Aparte ya seguramente dice, si no voy a trabajar aquí dentro de unos meses, ¿para qué voy a estar yo queriendo ganarme puntos con mis colegas, ¿no? Si ya me voy. Así que, bueno, bien por él. El equipo Raw entonces queda sin en desventaja. El equipo SmackDown toma el control sobre Theory. Sigue dominando a todos los demás miembros de Raw que van entrando. Todo el mundo entra al ring en un momento, se reparten golpes. Finn termina aplicándole el cup de grasa a Corbin y lo elimina. El equipo Raw domina a Jeff. Lashley lanza a Drew contra un poste mientras los compañeros de Drew se lo quedan mirando sin hacer nada. Woods hace el comeback. Lashley hace caer a Woods en la esquina, aplica un spear y encaja el Hurtlock para llevarse la victoria. Así que mataba mi teoría de que iban a cuidar a Woods para retar por el título. Drew y Lashley tienen un duelo. Lashley están que se miran, ¿no? Y luego Lashley retrocede hacia la esquina, como buscando un tag. Y es tan extraño que hasta parece que fue un botch, ¿no? Que parecía que alguien tenía que estar ahí. Pero no hay nadie. Y bueno, se van a pelear y terminan peleando afuera por buen rato, les cuentan 10. Y tanto Drew como Lashley se van eliminados, ¿no? Porque ganar o perder por conteo afuera es como para que no nadie los cubra, no nadie les gane. Entonces, para cuidarlos también. Rollins se burla de Drew luego de que lo eliminaron. Drew lo derriba con un cabezazo. Sheamus esquiva un cup de grass y aplica la bro kick para eliminar a Finn. Ponen a Rollins y Theory en una esquina. Sheamus hace el banquito para que Jeff salte sobre ellos. Sheamus y Jeff luego hacen los golpes al pecho juntos en el filo de ring. Luego una distracción, Theory cubre a Sheamus con un roll-up, sujetando la trusa y lo elimina. Sheamus golpea a Theory antes de irse, y golpea a Jeff también, porque ya, ¿qué importa? Jeff luego mata a Austin con un Swanton Bomb y lo elimina. Al final Jeff y Rollins tienen el duelo, que estuvo bastante bien para cerrar al menos. Jeff evita el Curb Stomp, aplica un Twisted Fate, salta en Swanton Bomb, pero Rollins levanta las rodillas, remata con el Curb Stomp y se lleva la victoria.
A ver, el combate estuvo bien, pero conceptualmente no lo entiendo. Primero porque Owens nos vende un poco de que, ah, bueno, ahora voy a demostrar que soy buena gente, el tipo se va, y uno de los puntos de interés que tenía este combate se fuma de inmediato. Y claro, bueno, uno pensaría, claro, Team Raw va a estar en desventaja por este miembro, esta pérdida tan temprana. No, en ningún, prácticamente no lo siente en ningún momento, incluso se ve más dominante Raw, y de hecho termina ganando Raw, independiente de esos resultados. De pronto lo de Lashley y McIntyre, ¿por qué me venden un combate que no va a pasar porque son de diferentes marcas? ¿Por qué me hacen este final como que sí, como que si la próxima semana no, vamos a ver un combate entre ellos, va a haber un feudo si al final se van a diferentes marcas? Yo he visto en español este show este en particular. Y hasta Marcelo dijo, bueno, no sé por qué esto, si van a estar en diferentes marcas, y me reí mucho. En fin. Y de lo único que se me cumplió un poco fue lo de Theory, ¿no? Dije, ah, qué bien, hubo un espacio para que él pudiese lucir. Pero si yo escuchando el directo hoy día, y nos están vendiendo que Woods va a ser un retador a futuro para Roman Reigns, y de pronto llega Lashley y lo destroza, no entiendo mucho el concepto. Qué es lo que querían contar, qué en verdad querían hacer con esto. Y solamente me queda un poco esa sensación de que, bueno, ya, ok, vamos a postular un poco a Seth Rollins como futuro retador de Big E, y ya. Y es decepcionante, ¿no? Es un poco. Y siento que cada combate de este tipo de eliminación falló en concepto. Y eso también ya lo iremos hablando en el femenino, que esa es otra atrocidad también. Pero bueno, lástima, creo que hubo buen hacer de todos casi, pero en verdad no entendí en verdad lo que querían hacer con esto.
Sí, yo vi casi el final de todo esto y también estaba como, bueno, sí, ¿qué pasó con toda la otra gente? Y bueno, ahora escuchando un poco ustedes y viendo acá los tiempos en la Wikipedia, ¿no? Es como que muy extraño todo el buqueo este de esta lucha. No estoy conforme, además, porque lo que decía, no nos deja nada acá futuro. Ya sabemos que el futuro es un mes y medio, que para buquear a Doyoli, un mes y medio de acá es un montón. Doyoli no sabe buquear de una semana a la otra y va a pensar algo de un mes y medio más adelante, así que me parece que, bueno, hicieron lo que pudieron, lo que les daba la cabeza en ese momento, y fueron por el lado más fácil, supongo, ir por Seth Rollins. Hubo algo bastante interesante ahí entre Seth y Jeff, pero no me deja nada. Es como que, bueno, Seth Rollins no es una figura tampoco que necesite ganar una lucha de este estilo para poder llegar a ser retador, quizás, ¿no? Es como, o sea, Seth Rollins podría no ganar esta lucha y salir mañana en Raw y decir, quiero retar el título, y lo iba a retar igual, porque es Seth Rollins, carajo. Y podrías haber puesto algún otro nombre por ahí, algo más interesante. Creí que podían hacer algo interesante con Austin Theory y quizás por algo lo metieron en la lucha así de la nada y sacaron a los misterios y demás. Al final, ¿para qué tantos cambios si el que iba a ganar ya estaba en el equipo desde antes? Fue bastante estúpido todo esto. Mismo el show, mismo la construcción, así que no me deja nada de acá a futuro y bueno, lamentable todo lo que pasó y bueno, que no haya construcciones.
Al menos Theory tuvo un poco de espacio para hacer algunas cosas, llegó casi hasta el final, entonces un poco le dieron, pero tampoco demasiado, así que, bueno, no demasiado para destacar, como verán, en este combate. Aparte de que tuvo buena acción, pero no tuvo mucho más. Luego, Roman Reigns llega a la oficina de Vince McMahon, ¿no? Y es Roman Reigns, ¿no? O sea, el top heel de la empresa, la cara de la empresa, el Head of the Table, el Top Dog y todo lo que sea. Y Vince McMahon, pues el jefe, lo trae a su oficina para tener un segmento con la cara de su empresa. O sea, es como si trajera a Stone Cold, ¿no? A The Rock en su momento, ¿no? Para tener un segmento en televisión juntos. Algo que no pasa hace muchísimo tiempo. ¿Y para qué lo lleva? Preguntarán ustedes. Pues bien, Vince hace sentar a Roman en su oficina, ¿no? Y en tono muy serio le dice: mira, que tengo este huevo dorado de Cleopatra, ¿no? Y Roman se queda con cara de ¿quién está hablando de este viejo, no? Pero bueno, vamos a seguir el juego. Y dice que sí, bueno, eso me lo dio tu primo The Rock. Y me lo dio como agradecimiento, 25 años de debut en Survivor Series. Y Vince asegura que este huevo no es de utilería, de la película, ¿no? Porque utilizan cosas falsas, sino que este es el de verdad. O sea, The Rock hay que imaginar que se fue hasta Egipto y excavó la tumba, ¿no? O una pirámide o lo que sea. Y se trajo este huevo para Vince McMahon, ¿no? Dijo, o sea, he debutado hace 25 años en Survivor Series. ¿Qué le puedo regalar a este hombre, no? Solo eso está a la altura de ese acontecimiento. Entonces se fue a Egipto, vino de vuelta, le trajo el huevo. Y dice Vince McMahon que vale 100 millones de dólares. Y Roman, ah, mira, dice, sí, claro, casi como mi próximo contrato. Y poco más por ahora.
Con ese huevo, bueno, ya no habrían cortes de presupuesto, ¿no? Señor Laurinati ya no enviaría tantos mails. ¿Qué? No sé qué decir, Alessandro, ¿no? O sea, después de escuchar este relato tan fascinante, ¿no? Que prácticamente, no sé, es Tomb Raider, ¿no? Todo esto. ¿Cómo llegamos a este huevo, ¿no? O sea, no lo entiendo. ¿Y por qué invitan a Roman? Yo al principio viendo esto dije, ah, bueno, están construyendo acá The Rock con Roman. Por el huevo, ¿no? Algo así. No sé qué querían. Es que ni siquiera sé qué decir. No, en verdad no sé. Sí, es como Vince habla como el abuelo Simpson, ¿no? Cuando te tira una historia que no tiene absoluto sentido y se empieza como a retrotraer y la verdad no sé qué decir. Simplemente no tengo nada que decir.
Es una locura. Encima se me dio, ¿no? Porque dije, bueno, huevo dorado, Cleopatra, a ver si hay algo por acá en Google, ¿no? Y me salen cosas de la película. La película se llama Alerta Roja, al parecer. Y me salen noticias, ¿no? Alerta Roja, ¿son reales los tres huevos de Cleopatra? La historia real de los huevos de Cleopatra. ¿Qué son los huevos de Cleopatra en Netflix? Red Bull in Time, ¿son reales los artefactos? La historia real. Así que, bueno, parece que generó bastante interés en algún público todo esto de los huevos. Al menos supongo que lo van a estar buscando, así que no sé. Ya les voy a informar si son reales o no los que usan ahí en la película.
Bien, bien.
Hubo mucho huevo esta semana, ¿no? Con los huevos de Tully Blanchard en AEW y se pusieron over. Y ahora
¿En
el
cuánto
huevo
estarán
de Vince.
tasados los huevos de Tully
Los huevos
Blanchard,
de
¿no?
Tully Blanchard.
Este huevo está en 100 millones, ¿no? Pero el de Tully Blanchard también debe valer lo suyo, vamos a ver. Después tenemos la Battle Royale, auspiciada por Pizza Hut, que ya he dicho en Twitter, ¿no? Me he lanzado ahí a hablar de que realmente importaba este combate, que es que Pizza Hut no es una buena pizzería. Tengo recomendaciones allí, por si alguien quiere preguntar. Pero este combate es curioso porque están los luchadores con camisetas de Raw y SmackDown. Pero eso no importa, ¿no? Porque al final todos eliminan a todos, no interesa quién gana, quién pierde. AJ Styles sale del ring al inicio y ve el combate desde la mesa de comentarios por buena parte. Omos se dedica a eliminar gente. R-Truth intenta convencer a Omos con un pedazo de pizza para que se amiste con él. Luego Otis es quien aprovecha y se le come la pizza, ¿no? Porque, ja, es gordo. Truth le da una nalgada por algún motivo y Otis lo elimina. Luego Omos elimina a Otis. Sami Zayn en un momento le lanza pizza al público, haciéndose el top babyface, aunque con Pizza Hut no lo sería. Los luchadores tienen camisetas puestas, pero bueno, eso ya lo dije. Ziggler y Ruth se unen contra Omos, pero no pueden con él. AJ vuelve al ring, domina junto con Omos. Ya para el final, Sami junto a Ricochet y Cesaro les dice, hey, vengan, somos de SmackDown, vamos a colaborar, ¿no? Cuando están solo 3 contra 6 tipos de Raw que quedaron. No le hacen caso y lo eliminan. Commander Aziz jala a AJ desde afuera porque ya se había eliminado. Omos sujeta a AJ para ayudarlo a que no salga. Pero Apollo Crews golpea a Omos por la espalda para que suelte a AJ. Y AJ se va eliminado. Los últimos en el ring son Omos, Cesaro, Ricochet y los Street Profits. Omos elimina a todos. Al final el último es Ricochet, la gente lo apoya. Y por un momento llegué a creer, ¿no? Yo siempre tan inocente, siempre me dejo llevar por mis emociones. Digo, Ricochet es fan de The Rock. Ricochet tuvo una conversación con The Rock en Instagram hace tiempo, antes de que incluso firmara por WWE. Y The Rock le dijo, sí, que mira que haces un gran trabajo, porque puso una foto Ricochet comparándose él y The Rock, ¿no? Haciendo casi la misma pose en una esquina. Y hay toda una historia bonita, ¿no? De Ricochet siendo inspirado y todo lo demás. Pero no, Omos lo agarra, lo bota y se acabó. Omos gana y viene AJ a celebrar con él.
Uf, a ver. Mira, ustedes saben, yo hago muchas referencias a Naruto. Me encanta el relleno. Tampoco me encanta el relleno de Naruto. Es una mentira. Pero, a ver, primero es lo que mencionas al principio con lo que son las camisetas, ¿no? Uno pensaría, bueno, el quien gana esta Battle Royale es para la marca, ¿no? Entonces uno pensaría que van a haber alianzas, que van a, ¿no? Algo más estratégico. Eso no jugó en absoluto tampoco. Me encanta una parte de la Battle Royale que AJ Styles no hace nada. Es como que no voy a luchar en esta Battle Royale de Jovers. Así lo había interpretado por un momento, pero en verdad no. De ahí volvió a la acción el hombre. No sé, ese empeño que tienen por poner over y hacer fuerte a Omos, si al final sabemos que cuando lo ponen solo el tipo es terrible, ¿no? Y sabemos que el tipo en verdad no se va a poner over y al final... me hace valorar a Braun Strowman, Omos, la verdad de las cosas, ¿no? O sea, tenemos gente mucho más capaz y la despediste, ¿no? Yo no era fan del manejo de Braun Strowman como personaje, pero a mí me parece que era un buen talento, ¿no? Simplemente hubo una mala dirección, ¿no? De hecho, tengo mucho hype por verlo en otra compañía, a ver si es que pueden hacer algo bien con él. Entonces tienes un tipo así, lo utilizaste de horrible manera, pones a un tipo over que es mucho peor que el que despediste, y dudo mucho que eso vaya a funcionar, pero bueno, y también es una Battle Royale que en verdad no tiene ninguna significancia, por lo menos en la Battle Royale de André Gigante te daban un trofeo, te ponías ahí al lado del trofeo por 2 semanas y por lo menos, bueno, quedaba el recuerdo para la foto, pero esto no es nada, y las pizzas y todo esto, en verdad esto fue metieron wrestling en mis comerciales y en mis trailers, y este sería como el resumen de este pay-per-view, ¿no?
Y faltó el post-match, que es lamentable, es increíble eso. También me parece increíble, ¿no? Porque tenés a Omos, que ya recalqué muchas veces que no me gusta el tipo como lucha y cómo se mueve y demás. Pero tenés a gente interesante, como Commander Aziz o como Yankee, que son gigantes también y que son al menos un poco mejor que Omos y transmiten algo más. Bueno, Commander Aziz no, pero antes como Babatunde y todo eso era mucho más interesante y como daba Keito también, pero así todo lo ponen a Omos y es como que bueno, sí, Omos es imparable y ponen a R-Truth dándole pizza a Otis y Otis comiendo y un desperdicio total y lo que hablamos siempre, ¿no? Que esto no lleva a nada porque mañana Raw va a empezar y creo que ninguna de todas las cosas que vimos esta noche va a importar más allá de lo del huevo de Vince. Así que fue un desperdicio en sí todo lo que vimos porque no lleva nada, no transmite nada, no es que termine esto y digamos, sí, qué ganas de ver el siguiente show para ver cómo siguen las historias, para ver el próximo retador a tal o cual campeonato, a ver si tal se termina de poner over con la victoria que tuvo anoche. No me queda nada, y este Battle Royale que también es más de lo mismo, es como, bueno, ¿a qué me lleva? ¿Qué me da? ¿Qué? O sea, una foto con The Rock. ¿Qué me da esto? ¿Qué me da esta lucha? ¿Qué me da ganar la lucha de aniversario de los 25 años de The Rock? Nada al final de todo. Y le quita importancia a la lucha, al ganador, al interés del público. No es un pay-per-view guiado por él. Creo que más guiado porque hay que hacer el Survivor Series, así como decimos siempre, ¿no? Hay que hacer Hell in a Cell y aparecen las luchas Hell in a Cell. Es como que les enfrentó a noviembre y dijeron, bueno, tenemos que hacer Survivor Series de alguna manera, y fue como, bueno, hagámoslo. ¿Y cómo? Y hagámoslo, ustedes saben cómo hacer un Survivor Series. Y pusieron luchas y dijeron, bueno, nos quedamos cortos de presupuestos para algunas cosas. Bueno, traigan un poco de material, de publicidad y hagamos lo que les pinte y listo. Y al final terminó siendo eso todo el show y bastante malo.
Después tenemos el RK Bro contra los Usos. Randy va por el RKO pronto, pero Jimmy sale del ring para evitarlo. Riddle se distrae saltando sobre Jimmy afuera, que no es el legal, y Jay aprovecha para atacar cuando vuelve al ring. Los Usos dominan a Riddle. Riddle le aplica un GTS a Jimmy que no queda tan bien. Randy hace el comeback. Los Usos reparten super kicks. Randy da el tag sin que Jimmy se dé cuenta. Jimmy va por el Samoan Splash sobre Riddle, pero Randy lo atrapa en un RKO, que es un gran spot, y con eso se lleva la victoria.
Esto fue de las cosas que más me gustaron del show, y no fue un combate tremendo ni nada del otro mundo, pero al menos era un combate que tenía una intencionalidad, y esa intencionalidad se cumplió, que era una celebración a Randy Orton. Y bajo ese contexto funciona bastante bien. De primera se ves a los Usos más o menos como mostrándose como ese team más experimentado que RK-Bro, y de pronto ya empieza ya a tomar más protagonismo Randy, y ahí es donde yo empiezo como a meterme en el combate, ¿no? Como Orton haciendo cosas de Orton, y en verdad es como un fanservice, y yo lo disfruté bastante, y ese spot fue genial para cerrar el combate, y me pareció todo en su justa medida, no, nada que reprochar. No fue un gran combate, pero fue una celebración a Randy Orton, y los récords que este tipo está rompiendo es impresionante, ¿no? Así que por lo menos me puso una sonrisa en la cara por lo que fue, más que nada, ¿no? Siempre, un combate sencillo, pero que cumplió.
Sí, un combate bastante normalito, pero bueno, según veo acá, duró unos tranquilos 15 minutos, que me parece demasiado para un combate que no nos va a dejar nada tampoco. Y sí, estuvo bien, y ese final creo que se roba todo lo que pasaron durante los casi 15 minutos, así que al menos por ese lado es algo interesante, y como ya decía recién Andrés, ¿no? Era más una celebración a Randy Orton, que creo que cumple el número con más luchas en pay-per-view en WWE o sí, algo así, creo que es. Ajá. Así que, bueno, fue más que nada eso y pasar a otra cosa, porque tampoco nos dejó mucho, y bueno, alguna interacción ahí entre Riddle y demás, pero al final de todo no nos queda nada como todo el show.
Sí, lo interesante de esto es lo de Randy Orton, ¿no? Que tiene este récord de más combates en pay-per-view. También se dice que mañana, si lucha en Raw, supera también, alcanza el récord de tener la mayor cantidad de combates en Raw en la historia. Y es curioso porque es Randy Orton no es que esté viejo, ¿no? No es que esté ya cerca del retiro, sino que todavía le queda bastante de carrera porque él debutó muy joven y ha estado toda su carrera en WWE y va a seguir estándolo seguro. Entonces aún le queda para establecer un récord más impresionante porque recién lo está alcanzando ahora y va a seguir luchando. Así que bueno, bien por él, ¿no? Y verlo a él es como, porque sigue luchando en un gran nivel, como estuvo hoy también. No es que sea alguien que te saca grandes combates todo el tiempo, pero es un seguro, ¿no? O sea, lo tienes ahí para la posición en la que necesites que esté, y va a estar, va a cumplir. No es como los Briscoes en Ring of Honor, ¿no? Para poner un paralelo, esa base que tienes ahí, que está siempre presente, y que el público, pues, ya sabe que está Randy Orton ahí y lo aprecia, ¿no? Porque es el de la casa. Así que me parece interesante ese rol que tiene ahora Randy Orton, aún con el nivel que tiene en WWE. Luego tenemos a Adam Pearce y Sonya Deville, que están en la oficina de Vince McMahon. Y al de por sí el segmento empieza muy raro, ¿no? Porque están con el teléfono. O sea, Sonya está hablando por teléfono con alguien, ¿no? Vaya a saber quién. Y le dice, sí, mira, su Survivor Series está saliendo muy bien. Es increíble, ¿no? Y Adam Pearce, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Y quién será la persona con la que están hablando? Y de pronto dice, ah, no, te tengo que colgar, perdón, que viene mi jefe, ¿no? Y viene Vince McMahon y se sienta. Y cuando la cámara se abre, porque tenemos el zoom sobre Adam Pearce y Sonya Deville, la cámara se abre para mostrar que viene Vince McMahon a sentarse. Y ya se ve que el huevo no está. Y Vince como que está, se sienta, da la vuelta, empieza a hablar. Y está hablando con ellos y de pronto ve que el huevo ha desaparecido. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado con el huevo? ¿Dónde está? ¿No? ¿Quién se lo ha llevado? Y se pone Vince a especular, ¿no? Sobre qué podría haber sido, alguien de producción. ¿Será alguien de los luchadores, tal vez? Pero dice que no. Más bien puede ser que estamos en Brooklyn y acá todos son ladrones, ¿no? Y bueno, al final le dice a Adam Pearce. Bueno, primero le dice a Sonya que vaya a llamar a la policía. Y Sonya se va. Y luego le dice a Adam Pearce que debe entrevistar a todos los luchadores del roster, uno por uno, el día de hoy. Felizmente ya hay menos talento, ¿no? Por todos los despidos, así que no va a ser tan difícil. Pero dice que si no encuentran el huevo hoy, tienen que mañana en Raw tienen que hacer una reunión con todo el talento para poder darle una solución a este misterio del huevo desaparecido.
Ah, había perdido esa última pieza de información, ¿no? Entonces, ese cliffhanger estaba ahí. A ver. Este era un caso para Brizango, ¿no? Pero están despedidos. Eso fue lo primero que había pensado. Pero no sé, o sea, simplemente es como un huevo que es promocional a la película de Rock. ¿Qué van a seguir haciendo con esto? O sea, ¿en qué dirección van a ir con este huevo? Y si encuentran al culpable, ¿qué va a pasar con el culpable? No veo un final claro de esto. De hecho, me da morbo. Es que esto es tan terrible que en verdad me dan ganas de ver cómo lo van a, qué van a hacer. Así que tal vez voy a estar atento a Twitter o lo que sea para que sepa qué pasó con el huevo. A lo mejor llega de Rock, qué sé yo. Total vale 100 millones de dólares. O fue Nick Khan, a lo mejor Nick Khan se robó el huevo, ¿no?
Oh.
A lo mejor que sí, es una teoría. Ahí a lo mejor pueden en el chat sus teorías qué pasó con el huevo. Pero en verdad es curioso, pero menos mal porque no había escuchado esa parte de que de final de que iban a verlo en Raw, así que bueno, me estuve preguntando gratuitamente qué iba a pasar con el huevo durante el show de manera gratuita, entonces.
Sí, es entretenido porque mira si mañana llega a aparecer The Rock en Raw, ¿no? Es como me das un show que supuestamente es grande para no poner ahí a la estrella gigante y que termine algo mejor, dándonos un poco, no sé, un poco más de gusto para este show, para después de todo lo que vimos, pero no es todo para guardarse algo para mañana y hacer algo con... Sería bastante, bastante malo. Así que me uno a esa teoría de que al huevo lo despidieron y que va a aparecer en AEW en 3 meses y lo subieron al roster principal para hacerle un hit robo al final de todo, aparecer ahí y ser como, ah, sí, vamos a hacer un acto acá en un show principal. Y con eso le clavan la cláusula de los 3 meses y a la mierda.
Y viejo, y si tiene un feudo con Cody ese huevo, sería increíble. Yo no puedo esperar.
No sé si han escuchado, o bueno, habrán leído la teoría que hay en Reddit. Más bien, apareció un viajero del tiempo que dice, vengo de 2022, y la rivalidad de Cody con Malakai Black ha destruido el mundo, ¿no? Porque cada semana se añade más gente, y al final todo el mundo toma un partido, ¿no? Y es como que la gente que está con Cody y la gente que está con Black, y todo el mundo hay una guerra, ¿no? Así que, bueno, empezamos esta semana que se van añadiendo más gente a esa rivalidad. Y me gusta también que Urizen dice aquí en el chat que de pronto Vince sale mañana frente a roster y dice que no eran más ustedes, ¿qué pasó? Bueno.
Espero que la rivalidad de Matt Hardy y Orange Cassidy no siga en esa realidad.
Vamos con lo siguiente, que es, bueno, ahí lo del cómic de Jay Ali que comentamos en el directo. Lo comenté yo, ¿no? Martín ya estaba desaparecido en ese entonces. Vamos con el combate. Pero, sí, dale.
Me llamó la atención un poco eso, porque era un poco lo que comentabas tú también. O sea, era un tipo que... Ustedes le debían dinero al tipo, y está, es obvio que está enojado. O sea, es el señor Barriga contra don Ramón. Y como que ya, aplaudamos a don Ramón porque le pegó al señor Barriga, porque le debe 14 meses de renta. No sé. En verdad, yo siento que es un ataque a la propiedad privada, ¿ya? Entonces yo creo que esto, ojalá lo contextualicen. Y espero, pero me intriga. Pero Sai y Lee siempre le ponen cosas raras, así que bueno, no tengo mucha fe tampoco.
Sí, yo había notado para... Ahora ella toma deudas y no las paga, ¿no? Y de pronto ahí se arman las rivalidades con los demás.
Yo había notado para el directo que el manga de Sai y Lee, bueno, puse y dije, la última vez que vi a Doyo Lee tan comprometida con Video Hype, despidieron a Lisa Black, así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto.
El combate clásico de Survivor Series en el lado femenino. El equipo de Raw es Bianca Belair, Liv Morgan, Rhea Ripley, Carmella y Queen Zelina contra equipos SmackDown, Sasha Banks, Shotzi, Toni Storm, Shayna Baszler y Natalia. Carmella se distrae queriendo ponerse su máscara. Toni aprovecha para cubrir y eliminarla. Shotzi le quita el taj a Sasha para luchar con Bianca. Rhea toma el control sobre Shayna. Shayna se acerca a su esquina, pero Shotzi hace caer a Sasha para que no dé el taj. Shayna desde una esquina gira y le aplica un armbar a Rhea. La gente para eso ya está bastante aburrida. Se entretienen haciendo la ola. Bianca y Sasha finalmente se encuentran en el ring. Hay cánticos para ambas. Ahí el público un poco que vuelve a interesarse en el combate. Bianca en un momento va a rebotar en las cuerdas. Y este momento es genial porque está luchando ahí Bianca con Sasha, ¿no? Y Natalia de pronto se para en el filo del ring. Y la mira atentamente, ¿no? A Bianca. Y sabe que viene. Bianca va a rebotar en las cuerdas. Pero se queda ahí, ¿no? Esperando. Bianca rebota. Y ni siquiera le rebota ahí cerca, ¿no? Sino Natalia está un poco más hacia la esquina. Pero aún así cae afuera del ring, ¿no? Por el rebote. Me parece muy gracioso. Y no tiene ningún tipo de importancia en el combate, ¿no? Pero me pareció gracioso cómo lo hicieron. Luego Bianca levanta a Zelina en un gorila press y la lanza encima de Sasha. Hay un breve cántico de CM Punk deseando que vuelva del retiro. Toni le aplica a Zelina un giro con neckbreaker para eliminarla. Liv le aplica el Oblivion a Toni y le elimina, la primera eliminada de SmackDown, siendo pues la siguiente retadora al título. Liv intenta el Oblivion otra vez, pero Shayna la detiene con un Kirafura Clutch. Shotzi salta en un splash sobre Liv, pero Sasha le quita el tag para rematar con un Frog Splash y eliminar a Liv, también la segunda eliminada, que sería la que, bueno, la tercera eliminada, pero que va a ser la siguiente retadora al título también. Todo el equipo de SmackDown se une para atacar en grupo. Shayna termina con un rodillazo a la cara de Rhea para eliminarla. Así que Bianca se queda sola contra cuatro en el otro lado. Todas las chicas de SmackDown discuten con Sasha. Y la mantienen afuera del ring. Así que cuenta de 10 para que Sasha se vaya, ¿no? Porque no hay que cubrirla, ¿no? Y las demás son todas heels, así que supongo que funciona. Bianca atrapa a Natalia en un roll-up y la elimina. Bianca le aplica el Glam Slam a Shayna y la elimina. Y Bianca le aplica el KOD a Shotzi y se lleva la victoria.
Uf, qué mal. Otra vez lo mismo un poco con el combate masculino también. O sea, no entendí qué querían hacer también. Es un poco, bueno, vamos a poner over a Toni Storm. Tiene un par de eliminaciones, pero pierde de inmediato, ¿no? Entonces como que nadie se pone over en este combate. De pronto tenemos ya... curiosamente la que quieren hacer Soul Survivor, la que ganó Bianca Belair, ¿necesitaba Bianca una victoria así? ¿Por qué dar epicidad a un combate que no importa? Y la gente lo recibe de esa manera también, ¿no? O sea, siempre me sorprende el maltrato que ha tenido Bianca Belair en el booking, pero ella, ese carisma es tan genial, es una babyface natural que no pueden arruinarla todavía, ¿no? Con Rhea Ripley es un poco diferente, ¿no? Como que en verdad la presentación nunca le, lamentablemente, le ha beneficiado en el main roster, pero Bianca tiene ese carisma que en verdad supera ese tipo de adversidad. Pero al final es todo el conflicto tan forzado, también esa eliminación de Sasha es una ridiculez total. Y al final es lo mismo, ¿no? Ese empeño de proteger, de que todos tienen que estar bien cuidados y nadie se pone over al final. Un acto que siempre se ha reproducido constantemente en esta compañía. Así que es extraño. Tienes un combate que le das una epicidad que en verdad no corresponde, le das una victoria a alguien que tampoco lo necesitaba. Es extraño, ¿no? y solamente el público conectó cuando entró Sacha y Bianca a la mezcla. También me gustó mucho las escenas que tuvieron Chyna con Rhea. Dijo, oh, me encantaría ver un combate individual de nuevo de ellas dos, porque en verdad son geniales. Qué lástima que están en un ambiente que las perjudica tanto, ¿no? Y siempre es lo mismo, ¿no? Es realmente triste. Pero bueno, no es de sorprender que el público haya reaccionado de esa manera, si al final en dos combates se gastaron como una hora y media de show, ¿no? Entre tanto comercial, pizza, tráiler, huevos. Obviamente ya la gente estaba bastante harta, ¿no? Y no los culpo en absoluto.
Sí, fue bastante desastroso, además del buqueo, que ya lo hablé bastante, que no nos deja nada de acá a futuro, y como dice acá Mateo en el chat, ¿no? Es la Soul Survivor, se enfrenta a tres y gana, todo para tener un feudo con Doudrop mañana, que no es que Doudrop sea mala, ¿no? Pero es Doudrop, o sea, te estás enfrentando a la nada misma, no es alguien con fuerza, no es alguien que vaya a retar al título mundial después, o es para poner fuerte a Doudrop, que no lo creo tampoco. ¿A qué va dirigido todo esto? Y además las retadoras inmediatas se van bastante temprano y bastante fáciles, así que no queda nada después de esta lucha. Lo mismo que antes. Repiten bastante la fórmula del masculino de alguna que otra manera. Y bueno, las eliminaciones estúpidas, el dejar ahí a tres heels para que sean eliminadas una tras de la otra, así porque sí, es como, o sea, desde que elimina a Natalia hasta que elimina a Shayna Baszler pasan 30 segundos, o sea, 30 segundos le tardó Shayna Baszler perder con Bianca Belair, así que desastre horrible. Y bueno, espero que hagan algo un poco más decente en los próximos shows, pero no queda nada después de todo esto.
Sí, como decía en la previa, me habría gustado que hicieran algo más con las retadoras al título. Incluso que llegara de pronto a la final a Liv Morgan contra Toni Storm, ¿no? Para ir estableciendo nuevas caras y que la gente tenga esa idea de que llegaron hasta el final, van a enfrentarse, luego van a ir por el título, cada una por su marca. Habría sido algo al menos interesante, sobre todo considerando lo que van a hacer después. Pero así como estuvo el combate no me dio nada y también se vio bastante desordenado por momentos y la gente claramente no conectó. Entonces, pues estuvo ahí perdido en medio del show. Kayla Braxton encuentra a Paul Heyman en backstage. Heyman, antes de que le pregunte, dice que no sabe nada del robo del huevo de Cleopatra. Se mete con la gente de Brooklyn también. Kayla le pregunta qué opina sobre que se levante la suspensión de Brock Lesnar. Heyman se pone nervioso y le sugiere que le pregunte eso a Adam Pearce. Y mi otra teoría acerca de por qué fue el main event lo de Roman y Big E es porque si lo ponían al inicio, luego la gente ya no estaría con la expectativa de qué va a pasar, el huevo y The Rock y Brock Lesnar, ¿no? Algo de esto va a pasar. Al final no pasó nada, ¿no? Pero al menos había la expectativa de que, bueno, si continuamos viendo el show, a lo mejor pasa algo, ¿no? Y por eso estuvo como último combate.
Me conmueve tu buena voluntad, Alessandro, ¿no? Increíble.
Luego tenemos, por algún motivo, estamos ya en casi 3 horas de show a estas alturas, y ponen un video hype de Bobby Lashley, que ya luchó más temprano en el show. Aparte es heel, ¿no? Pero ponen aquí sus logros y su primer paso por WWE, su regreso y todo lo demás. Y yo sinceramente digo que van a sacar un documental de Bobby Lashley, están haciendo una promoción para un próximo especial en la network, ¿o qué va a pasar? ¿Por qué hay un video de Bobby Lashley aquí en medio del show? Pero así como varias otras cosas que pasan en WWE, no tiene explicación esto y no sé si vaya a llevar a algo, pero al menos me enteré un poco más acerca de la vida de Bobby Lashley.
No entiendo este show, Alessandro, en absoluto. O sea, es gracioso porque yo ya en este momento me acordé mucho de Seinfeld en viendo esto, ¿no? Porque decía, Seinfeld es un show que trata sobre nada, ¿no? Me encanta Seinfeld, ¿no? Es una de mis series favoritas, ¿no? Y de pronto ya hablaremos en el main event que Big E aparece con un atuendo inspirado en la serie, ¿no? Es perfecto. Y este show no sé qué quiere hacer, ¿no? ¿Por qué pusieron esto? Ni siquiera fue para rellenar tiempo. Es un show que dura 4 horas. En verdad querían como cerrar un tiempo determinado y quisieron rellenar con esto. ¿Por qué tanto tiempo a las entradas? ¿Por qué tantos comerciales? Yo creo que este sistema de suscripción está dañando mucho los shows, ¿no? Porque ahora ya con $5 contratas Peacock y ya, y tienes acceso no solamente a WWE, sino que un montón de cosas, y ya ni siquiera ya se esfuerzan y se esmeran en construir absolutamente nada. Así que en verdad es muy extraño todo esto.
Sí, fue bastante raro eso. Y ya comentaban en el grupo interno, ¿no?, de Arras de la Manera, como, por favor, se siente esos trailers de películas que pasan y después te ponen una promoción y después te ponen otro tráiler y después te ponen tres promociones del mismo cine, ¿no? Cuando estás ahí esperando y esperando, ¡ay, no te pierdas en Cinemark todo lo que tenemos ahora! Es como, bueno, pero que va la película, por favor, y después otro tráiler más, y después otra promoción de unas galletitas, y después otro tráiler. Era como, ¿por qué todo esto? Faltan muy pocos minutos para terminar este show, por favor, necesito que ya está, que ya pase, que además, ¿qué tanta promoción necesita un Roman Reigns contra Big E, que estuvo un encontronazo entre ellos dos? O sea, comparando con AEW, ¿no?, el Hangman contra Kenny, que tuvieron años y años y años de historia y trabajo, tuvo una intro de, ¿cuánto fue? ¿2 minutos? 2 minutos, como mucho. Y acá me meten 5 minutos de promo y con historia y con ellos hablando y con la corona y con esto y aquello. Y me quedó para hablar de la corona hoy también, que iba a tirar ahí que la corona esa, el segmento ese con Xavier Woods o King Woods, es tan malo, y creo que Fede coincide bastante conmigo, es tan malo ese segmento, ese momento cuando le pisa la corona y la corona que se ve fuerte, que se ve grande, que se ve grandiosa, termina siendo una corona de mierda, una corona ni del Burger King, ¿no? Digo, esta corona no se consigue en ningún lado, hasta en AliExpress creo que se consiguen mejores coronas que estas.
Presupuesto, Martín.
un desastre todo horrible.
Bueno, vamos con el main event del show, que era campeón de WWE Big E contra campeón universal Roman Reigns. Big E gana el duelo de fuerza al inicio, Roman sale del ring, Paul Heyman le da ánimo. Roman esquiva un splash de Big E en el filo de ring y Big E se lastima la rodilla izquierda. Roman toma el control y pasa a hacer su combate metódico y con mucho diálogo, ¿no?, que se escucha claramente porque siempre le ponen el micro para que se escuche lo que habla y cómo lo provoca, y los comentaristas se callan para escuchar. Big E luego aplica un stretch muffler. Roman gira, levanta a Big E en un powerbomb. Roman aplica un rock bottom. Hay un cántico de Rocky. Roman aplica 2 Superman punches, pero Big E hace como que reacciona, como el Hulking Up. Roman lo derriba con un tercero. Big E se levanta y se le pone al frente. Big E aplica un spear hacia afuera del ring y casi se mata. De vuelta en el ring, Roman atrapa a Big E con un spear, pero cuenta en 2. Roman encaja una guillotine, Big E lo levanta para aplicar el Big Ending. Cubre, pero Roman pone la mano en la cuerda. Roman luego lastima de nuevo la rodilla de Big E, lanzándolo contra las gradas metálicas afuera. De vuelta en el ring, Big E quiere aplicar el Big Ending, pero por la rodilla no puede y se le cae a Roman. Y Roman aplica un spear para llevarse la victoria. Y no hay ni huevo, ni Rock, ni Brock Lesnar.
A ver, imagínate ya llevar casi 4 horas de show. De pronto ya te tienes que comer la entrada de Roman Reigns, que ahora sientes que es 2 kilómetros desde que empieza la marcha hasta el ring. Después, a mí me gusta el estilo de Roman Reigns, sus combates metódicos y todo eso, pero después de tantas horas de nada es como muy pesado y meterte en el combate cuesta, ¿no? Al final esa paciencia tiene cierta recompensa cuando ya el combate va increciendo, pero un combate así no favorece nada, o sea, un pay-per-view así no favorece para nada este estilo de combate, ¿no? Pero nada supera a Roman Reigns hablando con los ejecutivos de Hollywood en su combate con Cena, ¿no? Así que ahí es, ese es el verdadero diálogo. Pero trataron de cuidar acá a Big E, ¿no?, con esta lesión, ¿no?, y que a pesar de eso pudo dar un estar de igual a igual ante Roman y todo eso, pero para mí es una victoria limpia sí o sí, ¿no? Porque yo estaba viendo esto en español y Carlos decía, no, bueno, es que Roman ganó por la lesión y todo, pero Marcelo decía, pero si ganó, ganó limpio, ganó bien, si él fue el que se lesionó, ¿no? O sea, estamos, partieron en igualdad de condiciones y uno ganó. O sea, no atenuemos tampoco. Pero poco más, o sea, simplemente fue un combate un poquito en piloto automático también, ¿no? O sea, más o menos cada uno hizo lo suyo y ya no apostaron a más tampoco. Y también no tenían por qué apostar a más, porque ¿para qué le iban a dar épica algo que en verdad no lo tiene? Entonces, hubiera sido maravilloso que esto hubiese sido un Big E, una buena construcción de camino a un show grande para poder destronar a Roman Reigns, que era lo que todo el puto mundo quería que pasara. Pero no, teníamos que darle el maletín, teníamos que avisar a los cuatro vientos que vamos a canjear en Raw porque AEW nos ganó la demo una semana les ganó la demo. Ya se empiezan a hacer estupideces, ¿no? ¿Se sintió bien el momento de Big E como campeón? Fue un bonito momento porque a todos nos gusta Vicky, a todos nos cae bien. Pero el momento estuvo mal. O sea, no lo ganó limpio. Canjeó ante un Bobby Lashley que combatió contra Orton, creo, si no. O sea, ni siquiera se sintió algo ganado. Vicky no fue un triunfo de Babyface que escaló. Entonces, es una lástima porque en verdad apelamos más a la simpatía que tenemos por la persona que por el trabajo que se hace en los shows. Y no debería ser así, ¿no? Y tenemos combates como estos. En fin, fue un buen combate, pero que no deja nada, como este pay-per-view que no deja absolutamente nada, pero al menos Seinfeld es gracioso.
Sí, fue un combate que, como decía ya, no es más de lo mismo. El combate tampoco nos deja nada, no es un gran combate, no es un combatazo de Roman, de esos que ya hemos visto más de alguna vez. 22 minutos, veo acá que duró, me parece bastante, pero no se siente tanto, pero la carga del show, las promos y todo lo que ya hablamos se hace muy pesado y es muy difícil de ver un combate de estos a esta altura de un show irrelevante y que sabemos que ni siquiera están los títulos en juego, no se va a poner nada de acá a futuro porque... Si gana Roman o gana Big E, da lo mismo al final de todo. Y el ganador ya era obvio porque, bueno, ya lo comenté hoy en el directo, ¿no? O sea, hicieron una trampa legal en WWE.com para decir que Roman Reigns no perdió por descalificación, sino terminó en no contest una lucha que era por descalificación, solo para no arruinar su historial. Así que... creo que esta historia va a seguir por mucho más tiempo. Me animo a decir que dentro de un año vamos a seguir viendo a Roman Reigns campeón universal. Y no veo a nadie ganándole a Roman hoy en día. Pero a nadie, la verdad que nadie le puede ganar a Roman. No veo que WWE tenga la confianza en un luchador. Y vamos a apostar por esta persona en el futuro. Y vamos a hacer que le gane a Roman Reigns y... Roman pierda su invicto de 2 años ya casi, ya pronto se van a cumplir 2 años. Así que es tan terrible todo esto porque WWE mismo se pisa encima y es como, ¿vieron? Roman Reigns no tiene rivales. Cuando sí los tuvo y tuvo bastantes buenos rivales como que le podían haber ganado, pero las historias... siempre van para lo mismo y los despidos y todo lo que ya sabemos que hace WWE. Así que de verdad me animo a decir que Roman Reigns de acá a un año puede seguir siendo campeón y quizás hasta mucho más. Y que venga The Rock, si llega a venir hasta WrestleMania, va a ser para perder contra Roman Reigns. O sea, The Rock no se va a quedar y va a seguir siendo campeón universal y va a tener un reinado y demás. Creo que esto va muy mal, todo esto va demasiado mal encaminado y espero que, bueno, tome algún rumbo más interesante porque la historia de Roman ya está estancada hace bastante tiempo, ya lo entretenido que tenía con los Usos, que era como que... en su momento les desobedecían, pero después, bueno, se terminaron tornando parte de la familia. Ya no tiene más juego porque pasa siempre lo mismo, hace bastante tiempo, en los mismos shows de SmackDown. Y no da juego a nada, la misma historia sigue ahí, estancada, y es como ir siempre a lo mismo. Roman gana con ayuda, sin ayuda, y está con los Usos, pero no me aporta... hace un montón de tiempo esta historia y bueno, Big E espero que tenga un buen reinado, lo que quede de tiempo, así que espero que, bueno, si llega a retarlo Seth Rollins, tenga alguna buena defensa por ahí, pero está complicada la cosa y bueno, ya veremos qué nos depara para ese Day One, que falta mucho y no lo veremos tampoco.
Pero otra cosa, si te pones a pensar en toda esta historia de Roman Reigns, aparte de Roman Reigns, ¿alguien ha salido beneficiado? Alguno dirá, Jey Uso. Y yo me pregunto, ¿el push de Jey Uso para quién fue beneficioso? Para introducir el personaje de Roman Reigns. Los combates que tenía Jey Uso en los main events de los 8 semanales, ¿contra quiénes eran? Contra rivales de Roman Reigns. Toda esa exposición de Jey Uso era para beneficiar a Roman Reigns. ¿Los Usos necesitaban a Roman Reigns para ser campeones en pareja? En absoluto, ya lo han hecho millones de veces. Entonces, siento que al final pudimos haber creado algo muy bueno con Jey Uso, cerrar un círculo. Podíamos, de hecho, incluso ir por el camino de, no sé, Jey Uso superando todo este bullying psicológico que le pone Reigns, romper el ciclo e incluso alzarse como campeón. Podría jugar también por ahí incluso, ¿no? Pero tampoco parece que quieren ir por esa beta. Ese problema que tiene WWE en construir babyfaces es alarmante. Yo nunca fui muy fan del turn de Kevin Owens, fue una genial forma de hacerlo, pero era de los poquitos que te funcionaba ahí, ¿eh? Y ya no, pero bueno, el contrato ya está por acabar, así que me imagino que tal vez sea la idea adecuada, pero no deja de ser triste. ¿Cuándo va a pasar esto de que podamos tener babyfaces fuertes? Y nada.
Bron Breakker es el nombre. Si Bron Breakker no le gana a Roman Reigns, el mundo de WWE está perdido.
Y bueno, ¿qué pasa con este show? ¿Qué nos deja? No nos deja nada. No, yo no tengo hype por ver quién va a retar a Big E, a menos que sea Kevin Owens, tal vez. Pero Seth Rollins está por ahí. No tengo interés en ver quién reta a Roman Reigns, porque ya le ganaron a King Woods, y ya hubo combate con Brock Lesnar, y The Rock no va a aparecer sino hasta WrestleMania, si es que viene. Y tampoco me llama mucho la atención. Así que no sé qué va a pasar. Lo único tal vez sería que qué carajo va a pasar con este huevo de oro, ¿no? De Cleopatra. Pero luego de eso, no mucho más. Así que veremos qué pasa mañana en Raw. Y cerramos ya. Este show ya está durando demasiado en comparación a lo que nos ofreció el pay-per-view. Así que cerremos ya. Andrés, estaremos de vuelta para hablar de lo que pasa en AEW con Florida Vice. Con Dynamite y Rampage, camino a esos shows interesantes que vienen. Primero tenemos esta semana que viene el Día de Acción de Gracias y el Black Friday. Y luego el Winter is Coming.
Sí, veremos qué nos ofrece Dynamite. Tiene combates curiosos como QT Marshall contra CM Punk. Bueno, en fin, a ver cuánto dura eso. y siguen estos fuegos interminables a veces que me gustaría que se acabaran. Pero quitando eso, me parece que el producto está en bastante buen nivel, así que en verdad al menos estoy contento cada vez que hacemos Florida Vice. El capítulo esta semana ahí, uno de los ganadores del concurso de Patreon canjeó, así que fue un buen momento comentarlo ahí. Así que ahí nos estaremos viendo el día sábado. Yo creo que vamos a grabar sábado esta vez, Alessandro. Esta vez sí que no nos salvamos. Creo que hay algunas nuevas cosas que quieres implementar ahora, pero veremos qué tal. Y también recordarles que se pueden escuchar Florida Vice, Monday Night y Underground uniéndose al Patreon de Arras de Lona, que estamos ofreciendo contenido constantemente. También recordar que esta semana, o sea, ya el sábado salió Puerta Prohibida también, con todo lo que es New Japan Strong, NWA con Gin, Ring of Honor con Alex, la lucha libre mexicana ahí con Chava, y por supuesto Impact Wrestling con Carlos. Así que siempre el contenido del podcast siempre es variado y nutrido. Y si es que no se puede unir al Patreon, siempre es bueno su like, su suscripción, que ahí estamos cerca de los 2000. A lo mejor ahí antes de fin de año, a lo mejor llegamos ahí a la meta. Así que al menos ahí siempre nos pueden apoyar de alguna forma u otra. Así que siempre se agradece su aguante y su apoyo hacia nosotros, que estar hasta esta hora, que ya son 3 AM Chile, Argentina, 1 AM Perú, es complicado.
Y bueno, Martín, entonces, si todo sale bien, la próxima semana estaremos en el directo para ver qué sigue pasando por todos lados, a ver si WWE despide a alguien más o no. Pero pasan cosas siempre y veremos qué pasa para el próximo domingo.
Sí, sería bastante interesante. No, no hay shows preparados para el fin de semana siguiente, así que vamos a tener un fin de semana tranquilo, sin mucha actividad luchística, por suerte. Un relax antes del fin de año que se viene cargado. Y hoy hubo show de Pro Wrestling Guerrilla. Se llamó, tranquilamente, el nombre es It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, así que un nombre bastante cortito para un show. Que bueno, ya lo veremos en cuánto, 3, 4 meses ahí, en algún momento se verá, pero la cartera lució genial, al menos lo que veo por acá, así que supongo que habrá estado a la altura del show como siempre. Y sí, ha sido un pay-per-view bastante malo, y vamos a ver si las cosas siguen interesantes para mañana en Raw o en SmackDown, y bueno, algunas noticias que siempre se meten por ahí durante la semana que siempre pasan cosas interesantes, y más que nada, si hay despidos, a nosotros nos viene bastante bien porque nos da mucho tema para hablar y nos consume un tiempo bastante interesante del show. Y bueno, llegamos al fin de las reviews estas de las clásicas. Y acá preguntaba Carlos si va a haber a Ras del Tragos antes de fin de año. Sí, seguramente vamos a hacerlo. Todavía no sabemos con qué, pero algo nos encontraremos y alguna excusa habrá por ahí.
Bueno, con todo eso dicho, estoy con audio. Por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamón, de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.